Hace muchísimos años existió un hombre que creía que nosotros podemos aprender técnicas de cómo llevarnos mejor con las personas, de cuál es la manera correcta en que nosotros podemos ganar gran popularidad. ¿Acaso te gustaría que los demás piensen igual a ti? Pues si es que quieres lograr aumentar tu influencia y prestigio, este es el podcast que necesitas. ¿Quieres saber sobrellevar las quejas, poder hacer que las discusiones no pasen de ser pormenores? ¿Quieres preservar por largo tiempo relaciones con personas que necesitas que estén rodeándote? ¿O quizá lo que quieres sea ser un mejor orador y despertar en los demás las ganas de hacer absolutamente todo con entusiasmo? Este es el libro, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas del gran Dale Carnegie. Y esta es su historia. Si quieres aprender lo esencial de los libros de motivación, desarrollo personal, empresas, marketing y demás, este es el lugar correcto. Emprendamos juntos esta nueva aventura en donde las estrellas serán los libros, yo seré el mensajero y ustedes serán los que recepcionarán, aprenderán y aplicarán esto a sus vidas. De esta manera, te nutrirás con lo mejor de cada uno de ellos. Consejos, métodos, técnicas serán desvelados con un único fin, que es aprender de libros. Y es que lo bueno está por venir. Un nuevo episodio, una nueva cita. Bienvenidos a Mundo Libros. 3, 2, 1, empezamos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Mundo Libros. Pues estoy feliz, feliz porque ahora veremos o les acompañaré a lo largo de un libro que sin duda creo yo que cambia la vida, cambia las expectativas que nosotros tenemos. Pues si es que ustedes averiguan básicamente cuáles son las herramientas o cuáles son de alguna manera las habilidades que nosotros deberíamos de tener, pues sin duda ustedes se encontrarán con varias como. Lo primero es que sepas venderte. Y cuando hablamos de saber venderse, es porque no necesariamente va a tener que aprender a vender a aquella persona que es un empresario o aquella persona que es un vendedor, literal. Sino que toda aquella persona que intente negociar, y pues dense cuenta, por ejemplo, si es que tú tienes un pequeño hijo, y pues por ejemplo tú lo quieres convencer de que si es que se saca buenas notas tú lo recompensarás, es parte de una negociación, estás vendiendo algo. Sino que entender todos aquellos elementos o todas aquellas situaciones, mejor dicho, en las cuales tú vas a tener que convencer a alguien, pues es parte de ventas, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y la otra capacidad que nosotros deberíamos de tener o de incrementar, si es que la tenemos muy pobre, es la capacidad de saber influir en los demás, la capacidad de tener a los demás para nosotros. Me encanta una frase de Simon Sinek, se me viene a la cabeza en esos momentos, y decía que las personas harán muchísimas cosas por nosotros, las personas vendrán por nosotros y nos querrán ayudar. Pero hay un pequeño detalle con eso. Y el pequeño detalle es que para que las personas vengan y te ayuden y te digan, Stalin, mira, ¿sabes qué? ¿En qué te puedo ayudar? Solo hay una pequeña condición, que antes de que ellos te ayuden, tú deberás haber hecho algo por ellos. Solo cuando suceda eso, pues las personas vendrán y te ayudarán. Entonces, date cuenta, es por eso que siempre vamos a tener ese tipo de situaciones y hay que empezar por ello. Y para eso, Dale Carnegie pues escribió este maravilloso libro. Aproximadamente este libro está escrito por los años 1930 y pues tiene cuatro partes y cada una tiene más o menos capítulos, pero en total hay 30 capítulos de los cuales nosotros vamos a aprender muchísimo, muchísimo. Pues entonces, sin ningún otro preámbulo, vamos a empezar con el libro. En la primera parte, él nos habla de que nosotros de alguna manera deberíamos tener técnicas fundamentales para nosotros poder tratar con las demás personas. Y eso les digo porque muchísimos de nosotros no podemos hacer ni tan siquiera eso. ¿No se han dado cuenta, por ejemplo, que cuando ustedes, imagínate, tú estás trabajando en una empresa y, por ejemplo, hay alguien que de alguna manera en la empresa es tu subordinado y hace malas cosas, lo que literalmente nosotros empezamos a hacer y es lo que la mayoría de personas hacemos, es criticar? No ves el esfuerzo, no ves todo el trabajo que puso detrás de eso, pues simple y llanamente echamos la culpa, ¿cierto? ¿Saben qué es el o cuál es el problema de esto? El problema es que las críticas normalmente son inútiles. ¿Por qué? porque a las otras personas les ponen alerta, les pone a la defensiva. Y pues es muy común, pero muy común que, pues si es que tú atacas a alguien, para empezar esas personas van a querer justificarse. Además de ello, pues la crítica es muy peligrosa, diría yo, porque no solo te va a lastimar el orgullo, sino que te convierte en otra persona, hace que a ti te tenga de alguna manera registrado como la persona que solo se dedica a criticar, pues hiere los sentimientos de las personas y finalmente despierta un resentimiento hacia ti. Y es que ya está demostrado que la crítica normalmente no genera cambios en nosotros y, como ya dijimos, tiene un montón de desventajas. Para ello, también pondremos otro ejemplo para nosotros darnos cuenta. Había un señor que trabajaba en una compañía, básicamente él era ingeniero de seguridad, y pues inicialmente él les trataba de corregir a que todos los empleados, todos los obreros, todos los colaboradores, pues se colocaran los implementos de seguridad, equipos de protección personal, pero pues eran muy reacios a eso. Una vez intentó cambiar la manera en cómo les decía y pues usó un método diferente. Y pues cuando volvió a encontrar a alguien sin su casco, le preguntó si es que de alguna manera el casco o los equipos de protección personal le incomodaban. Y después lo recordó en un tono muy amistoso que básicamente si es que él lo decía eso, era porque quería protegerlo de posibles accidentes, quería protegerlo porque imagínate, podría causar daños hasta incluso irreversibles. ¿Cuáles creen que fueron los resultados de eso? Que simple y llanamente a partir de ese momento, pues los obreros empezaron a cambiar la manera en cómo usaban los equipos de protección personal. ¿Saben qué es lo curioso de esto? Que mientras más arriba tú puedas llegar en una empresa o en tu misma empresa, pues lamentablemente tú crees que tienes muchísimo más saber que tus subordinados. Pues de alguna manera siempre tratas de culpar y de culpar y de culpar al resto de personas. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que debemos de entender que las críticas, lamentablemente así conforme nosotros un día las trasladamos a esas otras personas y como dijimos, hiere sentimientos, hiere la manera en cómo ellos van a reaccionar respecto a lo que nosotros podamos decir en el futuro, pues ¿qué creen? Eso es como tal cual lo dice el libro, parecen palomas mensajeras, que literalmente tarde o temprano todo aquello que nosotros lo dijimos, pues ellos también nos lo retribuirán de la misma manera. Intentarán ver algún defecto o algo en lo cual nosotros nos equivoquemos para empezar también a criticarnos. Entonces imagínate, si es que nosotros nos damos cuenta de eso, ¿por qué lo hacemos? Eso es lo que yo me pregunto. Por ejemplo, Mark Twain, que es un escritor muy famoso de los años 1800, decía que cada vez que suele perder la paciencia, pues escribía todo lo que sentía en ese momento en un papel. Luego intentaba darlo por escrito a la persona correspondiente, pues lo que sentía. Pues lamentablemente nunca llegaba a las manos del destinatario, pero lo que sí podemos decir es que esta técnica lo hacía que él se sienta muchísimo más tranquilo. Entonces imagínate, creo que eso también podríamos hacer nosotros, pues una herramienta que tú podrías implementar en tu vida. Cada vez que tú te sientas así un poco mal, un poco rencoroso, un poco con rabia, en lugar de decirle directamente a alguien, oye, lo puedes escribir en un papel. Otro detalle que hay que tener en cuenta es que nosotros, muchísimos de nosotros, diría yo, queremos cambiar, queremos regular, queremos modificar las maneras en cómo se comportan muchas otras personas. Pero eso no está mal. El único detalle es que no deberías de empezar por el resto de personas, deberías de empezar por ti. Si quieres que tu mundo cambie, si quieres que algo cambie, oye, deberías de empezar esos cambios por ti, no esperar que el resto lo hagan. Así que, en lugar de tratar de censurar, de tratar de criticar a las personas, tratemos de convencerlas, tratemos de imaginarnos por qué esas personas actúan de tal o cual manera. Es muchísimo mejor y muchísimo más provechoso para nosotros, para las empresas, para los entes ideales que nosotros tenemos para hacer crecer lo que nosotros tenemos. Es muchísimo mejor que nosotros tengamos planes buenos hacia la crítica. En todo caso, si es que vamos a hacer críticas, que sean críticas constructivas. No que lo digas que tu trabajo no vale, tu trabajo no sirve. Imagínate qué de constructivo tiene eso. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque básicamente si es que tú aprendes a congeniar eso con las personas, vas a crear simpatía, vas a crear con ellos una sinergia que va a hacer que ellos tengan muchísima más confianza contigo. Y eso es pues de alguna manera que muchísimas veces nosotros tenemos que aprender, creo yo, a perdonar los errores de los demás para que nosotros también podamos seguir escalando. ¿Saben cuál es la manera que nosotros tenemos para que las personas hagan o quieran hacer lo que nosotros queremos? Pues viéndole el lado positivo de eso, ¿cierto? Y eso tiene que ver con que nosotros tenemos que aprender a hacer o dar al prójimo lo que de alguna manera esta persona quiere. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que a muchísimas personas, antes que tú les des buen dinero o antes que les des más dinero, a ellos les gusta que tú aprecies su trabajo, que tú elogies lo que ellos saben hacer, que tú de alguna manera te des cuenta de que ellos son importantes en tu empresa, son importantes en los trabajos que hacen y son fundamentales en las áreas en las cuales ellos desarrollan todo el potencial y toda la capacidad que tienen. Creo que uno de los motivos por los cuales muchísimos de nosotros no somos tan siquiera capaces de elogiar a los demás es precisamente porque nosotros estamos a un orden superior de los demás, y eso lo digo entre comillas, por ejemplo, en una empresa. Y eso tiene que ver con que, imagínate, pues nosotros creemos o nosotros tenemos las tendencias de intentar ser mejores que el resto. O sea, si por ejemplo yo soy un gerente y yo siento que soy mejor que un empleado o que un subordinado. Si me dejo entender. Y pues, para que esto se entienda mejor, quiero que se lleven una frase que a mí me dijo cuando yo era muy pequeño mi padre, y me decía lo siguiente. Si mal no recuerdo, alguna vez lo dije en algún capítulo anterior, pero decía: vayas donde vayas, siempre vas a encontrar a alguien que sea mejor que tú. Eso no solo hace que tú siempre te mantengas humilde, eso no solo hace que tú sepas que hay personas con muchísimo mayor talento que tú, sino que esta frase hace que siempre recuerdes que hay talentos humanos muchísimo mejores y en mejores capacidades de las que tú estás. Y con esto te quiero decir que nunca trates de menospreciar a alguien solo porque está en un nivel inferior a ti. Eso nunca se olvida. Y esto es cierto. Porque imagínate, si es que tú quieres llegar a ser grande, por ejemplo, ya tienes una empresa, ya tienes un emprendimiento, créeme que necesariamente vas a necesitar de un equipo de trabajo, vas a necesitar de personas, pues ya está más que comprobado que tú solo no vas a poder generar imperios, que tú solo no vas a poder escalar tus metas, tus sueños hacia el nivel que tú te puedas imaginar. Siempre vas a necesitar de más personas y para ello no vas a llegar a un lugar estratosférico si es que tú lo único que haces es criticar, es decirles que el trabajo no sirve o decirles que lo que hacen es basura. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. En lugar de eso, denle ánimos, denle entusiasmo, díganle que su trabajo realmente vale la pena. Eso hará que las personas se sientan valoradas. Eso hará que las personas digan: oye, el trabajo que yo hago sinceramente aporta muchísimo a esta empresa, muchísimo a esta compañía. Voy a esforzarme más por mejorar mis capacidades. Pero también debes de tener un punto muy, pero muy claro en ti. Y es el siguiente. Hay una diferencia muy marcada entre la apreciación, entre el elogio y básicamente la adulación. Y te digo esto porque hay muchísimas personas que creen que el solo estar adulando así por hacerlo nada más hace que las personas trabajen muchísimo más, hace que las personas se comprometan más. Y el detalle es que no es así. Y te digo esto porque básicamente la apreciación, el aprecio, el elogio real, pues procede y sale de tu corazón, pero se expresa a través de palabras. En cambio, de alguna manera, una adulación no hace eso, no te despierta nada de eso, simplemente sale de tu boca y ya está. Solo por cumplir, vamos a llamarlo así, creo que es la manera correcta. ¿Y qué creen? Las personas se van a dar cuenta cuando tú lo dices algo por cumplimiento y cuando tú lo dices algo porque realmente sientes eso de esa persona. Ahora veamos otro punto. ¿Por qué nosotros deberíamos de hablar de lo que nosotros queremos si, por ejemplo, a la única persona que le interesa eso es a nosotros? ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? que si es que nosotros queremos hacer que las personas sientan que nosotros estamos interesados en ellos, pues deberíamos de buscar cuáles son las cosas que a ellos les interesa y hablar con ellos respecto de eso. Y con eso te quiero decir que, pues, de alguna manera ellos se van a sentir que son muchísimo más apreciados, van a sentir que tienen temas de conversación contigo y es decir, vas a empezar a caerles muchísimo mejor, muchísimo más agradable. ¿Y qué crees? Es muy probable que empiecen a darse cuenta o empiecen a sentir que tú eres uno más de ellos. Y es que tienes que aprender a predicar con hechos y no solo con palabras. Por ejemplo, imagínate que tú no quieres que tus hijos, por ejemplo, suban a una moto. ¿Por qué? Porque las motos son peligrosas, ¿cierto? Independientemente de que te traiga adrenalina y todo eso. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Que imagínate que tú, por ejemplo, te asocias con alguna empresa que venden motocicletas. Entonces imagínate, ¿cómo tú podrías decirle a tus hijos o a algún familiar tuyo que no se suba a una moto si es que tú eres socio de este tipo de empresas? A eso es lo que voy. Tienes que dar el ejemplo, tienes que mostrarles cómo hacer o cómo no hacer y no solo estar en bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque las acciones van a ser algo fundamental. Y es que básicamente van a ser el mejor consejo, la mejor guía para aquellas personas que nosotros querramos darle a entender algo. Y como decía el gran Henry Ford, la capacidad de apreciar el punto de vista de nuestros prójimos y ver las cosas desde el punto de vista así como fueran nuestros es algo que te llevará literalmente al éxito. Nunca te olvides ese tipo de detalles para con los demás. Con esto te quiero decir que nosotros deberíamos, sin duda, demostrar nuestras capacidades, demostrar aquello que ayudará a las personas. ¿Por qué? Porque imagínate si es que tú estás vendiendo algo y por casualidades de la vida, tú hablas de ti, no hablas de tu producto, bueno, sí hablas de tu producto, hablas de todas las bondades que tiene tu producto, hablas de cuál es la empresa que te respalda y no sé qué y no sé cuándo y todos los rollos que normalmente nos dan unos vendedores, pues imagínate de qué sirve eso si es que tú no estás dando a conocer en qué podría cambiar la vida de tu posible cliente, si es que tú no estás dando a entender cuáles son los beneficios que tendrá la persona que te va a comprar. Si me dejo entender, ese tipo de situaciones normalmente nosotros no la tenemos en nuestra mente, no las tenemos predestinadas, pero oye, somos muy buenos diciendo, oye, mira, es que mi producto así, esto mi producto hace lo otro, absolutamente todo hace, pero ¿qué crees que no hace? No satisface tu necesidad, no te resuelve un problema. Y si a ti, como un futuro consumidor de tal o cual producto y o servicio, no te satisface algo tan mínimo como tu problema, pues no lo vas a comprar. Pero lamentablemente nosotros encontramos ese tipo de personas. Así que lo que te quiero decir con esto es que tenemos que aprender a despertar en los demás un deseo vehemente. Tenemos que aprender a hacer que las personas digan, oye, esta persona me encanta, es un buen tipo. A esta persona yo sin duda lo contrataría. A esta persona yo sin duda lo ayudaría. Ese tipo de actitudes vas a tener que generar en las demás personas. La segunda parte trata de qué manera nosotros podemos agradar más a las demás personas. Y para ello, pues entonces veamos cada uno de los puntos que nos tiene planteado el señor Dale Carnegie. Hay una comparación muy interesante en el libro y me encanta porque habla y dice, ¿ustedes se han puesto a pensar de alguna manera por qué el perro es el único animal que no tiene que trabajar para ganarse su sustento? Se han puesto a pensar que, por ejemplo, una gallina literalmente tiene que poner huevos para que tú sientas que es funcional en tu casa o en tu granja o en donde tú vivas, ¿cierto? La vaca, por ejemplo, tiene que darte leche también para tener de alguna manera una función esencial o primordial en tu vida. Por ejemplo, un canario cantar, etcétera. Así, todos los animalitos que nosotros podamos tener, pues van a tener que tener ciertas capacidades, ciertas actitudes. ¿Para qué? Para que nosotros digamos, oye, este animalito es fundamental acá. Pero los perros no. ¿Por qué los perros no? Porque simple y llanamente los perros, con el solo hecho de demostrar su cariño, de demostrar cuán alto aprecio tienen hacia ti, pues sin duda ya se ganaron todo.
Sí, me dejo entender. Y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer con las demás personas. Tú tienes que ganar más amigos intentando hacer que ellos confíen en ti, dándoles la verdad de ti, enseñándoles qué eres como persona, con las maneras en cómo tú actúas con los demás. ¿Por qué? Porque no solamente vas a incrementar tu círculo social, sino que lo más importante es que cada vez que haya algo, oye, esas personas te tendrán a ti como referencia. Y pues créeme que todas aquellas personas que no se interesan en los demás son aquellas mismas personas que van a tener muchísimas más dificultades en su vida y que creen, son aquellas personas que van a tener muchísimas más heridas respecto a las demás personas también. ¿Por qué? Porque no van a tener un brazo de apoyo, no van a tener a alguien que les diga, oye, yo te apoyo, puedes salir de esto. No vas a tener ese tipo de ideas para ti. Y pues como ya habíamos hablado de Simon Sinek, de una frase que él nos marcaba, pues sin duda lo único que tienes que hacer para que los demás hagan muchas cosas por ti, para que los demás digan, oye, está bien, yo te ayudo, oye, por favor, dime, ¿qué es lo que puedo hacer por ti? Pues el único requisito es que tú hagas algo antes por ellos. Nunca se olviden esa clave de éxito. Pues sin duda, para que las personas hagan algo por ti, tú deberías de hacer algo primero por ellos. Hay definitivamente muchísimas personas, diría yo, en el mundo que, por ejemplo, para tratar de impresionar, bueno, y esto a causa de la explosión también de las redes sociales, pues básicamente la manera en que tienen para causar en ti impacto, para tratar de hacer ver que ellos son superiores, entre comillas, a ti, es la manera en cómo se visten, la manera en las cuales ellos se toman fotos, ¿cierto? Solo comiendo en restaurantes, quizás tú también lo haces, ¿no? Solo en sus vacaciones, es decir, bueno, literalmente tú te puedes enterar vidas enteras de las personas, pues ahí, aunque luego de que se apague la cámara o luego de que el flash desaparezca, simplemente tu vida sea paupérrima o no tenga nada de lo que tú muestras ahí. Y a eso es lo que voy, que muchísimas veces, pues, un solo hecho, un solo acto de decir, oye, me gustaría saber cómo estás, me da mucha felicidad en verte, pues va a causar sinceramente muchísimo más impacto que si es que tú estás vestido, no sé, pues, ¿no? De seda y quizás si es que lleves muchísimo dinero. Creo que eso queda en un segundo plano cuando tú sinceramente empiezas a interesarte más por los demás y no ves tanto el aspecto físico o el aspecto externo. Y todo esto lo podemos conseguir con una sonrisa, con un muy buenos días, espero que estés muy bien, si me dejo entender. Ese tipo de situaciones hacen que las personas oye digan, oye, me están saludando a mí, si me dejo entender, no importa de qué manera tú hagas esto, pero tienes que hacerlo. Eso es algo muy, muy, muy gratificante. Y te digo esto porque sin duda muchísimos de nosotros buscamos felicidad, muchísimos de nosotros buscamos alegría en nuestras vidas, pero la pregunta es, ¿estás haciendo algo para que eso suceda en tu vida? Pues lamentablemente la alegría ni la felicidad vas a ir a una tienda y vas a decir, oye, quiero 1 kilo de alegría. No existe. Quiero 2 soles de felicidad. No existe. Entonces eso tenemos que nosotros fabricarlo. Y básicamente consiste en que nosotros debemos de aprender a controlar nuestros pensamientos y pues la felicidad no depende, como ya estábamos diciendo, de condiciones externas. Solo depende de todas aquellas condiciones que están dentro de ti. ¿Sabes cuáles son los verdaderos aportes de la sonrisa? El primero es que no te cuesta nada, pero puede crear muchísimo. Lo segundo es que va a enriquecer a quienes tú quieres, a quienes de alguna manera reciben. Y lo tercero tiene que ver con que puede hacer que en un abrir y cerrar de ojos o en un santiamén, como diríamos también, que aquellos recuerdos perduren no por un momento, sino para toda nuestra vida. Muchísimas personas, sin duda, si hay algo que vamos a decir que debería de interesarnos y muchísimas veces nosotros dejamos de lado, son los nombres de las personas. Les digo esto porque, por ejemplo, cuando tú vas a comprar, por ejemplo, a ti te encantaría que te digan con tu nombre. Bueno, en mi caso sí es un poco complicado porque es más hasta cuando les digo, pues no pueden pronunciarlo. Y me dicen, ¿cómo te llamas? Stalin, si me dejo entender. Y pues es muy complicado. a veces no me entienden y pues la gran mayoría de veces diría, yo creo que una única vez en mi vida alguien lo escribió bien mi nombre y la mayoría de veces, por favor, puede escribirlo y bueno, yo tengo que escribir. O es más, bueno, ya he tomado una costumbre de que cada vez que me preguntan mi nombre, pues les digo Stalin y después empiezo a deletrear, ¿cierto? S-T-A-L-I-N. Hay algunas personas que sí me entienden, pero la mayoría de personas, no sé por qué, pero escriben mi nombre con la Y. Si me dejo entender, es decir, no con la I latina, sino con la Y. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero al margen de eso que me pasa a mí, pues yo creo que siempre, siempre, siempre nosotros deberíamos de tratar de hacer que nosotros podamos recordar los nombres. Sé que es difícil, entonces cada vez que nosotros encontramos o conocemos a una nueva persona, deberíamos tratar de ver cuáles son las características o de qué manera nosotros podemos asociar su nombre a lo que él es, a lo que es su apariencia, a lo que de alguna manera él nos habla. De esa manera, por ejemplo, nosotros podemos hacerlo. Otra manera que debemos de tener en cuenta, o otro tip, vamos a llamarlo así, es que, por ejemplo, en tu primera conversación siempre debes tratar de hacerle saber su nombre unas dos o tres veces a esa persona. ¿Por qué? Porque así tú te lo vas a grabar. Créeme que cuando tú hables a las personas por su nombre, pues sin duda vas a hacer que las personas se sientan muchísimo más importantes. Y pues imagínate, si es que tú, con el solo hecho de aprenderte el nombre de las personas, vas a poder caerles muchísimo mejor, ¿por qué no hacerlo? Es lo que yo te pregunto. Muchos de nosotros, no sé si les ha pasado también a ustedes, que cuando alguien nos está hablando solemos interrumpir. Bueno, ese es todavía un defecto que a veces tengo, ya, pero no lo hago de mala manera, ya, pero entonces cuando yo empiezo a darme cuenta de esta situación, pues trato de callarme para escuchar a los demás. Y a esto va el siguiente consejo, que de alguna manera muchísimos de nosotros en diferentes situaciones de nuestra vida, nosotros sin querer a veces, pues antes de que la persona termine de hablar, nosotros ya estamos hablando. Y la idea es que nosotros deberíamos de siempre escuchar, tal cual nos dice en el libro de Dale Carnegie, que nosotros deberíamos de tratar de tener la capacidad de escucha. ¿Por qué? Porque eso hará que las personas se sientan importantes. Dirán, oye, de alguna manera mi opinión sí sirvió. Eso es lo que deberíamos de tener en cuenta. Y te digo esto porque yo aprendí de un gran orador, que es el señor Alex Day. Decía, por ejemplo, lo siguiente. Imagínate, decía, vamos a hacer un ejercicio muy rapidito. ¿Cuántas orejas tienes? Dos, obviamente, te sale por instinto. ¿Cuántas bocas tienes? Una. Entonces decía, ¿por qué si es que tú tienes dos orejas y una boca? Pues eso nos hace saber algo muy importante, que nosotros deberíamos tener la capacidad de escuchar el doble respecto a lo que nosotros hablamos. Y lamentablemente parece que nosotros tuviéramos dos bocas y una oreja. Si me dejo entender, ese tipo de situaciones tenemos que aprender a oír, tenemos que aprender a escuchar. ¿Por qué? Porque créeme que muchísimas veces, si es que nosotros escuchamos a los demás, de repente vamos a poder solucionar un problema que ya teníamos muchísimo más rápido, o simple y llanamente vamos a tener otro panorama, otra idea respecto a los problemas que nosotros estemos teniendo como compañía, como familia, como amigos. ¿Qué otra manera nosotros podemos tener de interesar a las personas? Y esa manera es muy, pero muy sencilla. Simple y llanamente nosotros deberíamos de investigar qué es lo que a esa persona con la cual nosotros queremos hablar lo interesa, lo da entusiasmo. Créeme que si tú encuentras algo de qué hablar con cualquier persona, pues esa persona puede estar conversando contigo una, dos, tres, cuatro horas y no se va a cansar. ¿Por qué? Porque es su pasión. Entonces, cada vez que tú intentes hacerte amigo de una persona que crees que esa persona va a congeniar contigo, que quieres que esa persona congenie contigo, simple y llanamente busca un buen tema de conversación, algo que lo guste a esa persona. Bueno, un consejo que yo te puedo dar, y esto vaya de por vida, y eso lo aprendí de algún maestro que me enseñó alguna vez, decía, si es que tú no quieres tener problemas, literalmente no debes de hablar de tres cosas con las personas. Ya, o en todo caso, no tanto problemas, sino polémica. Nunca hables de fútbol, nunca hables de religión y tampoco hables de política. ¿Por qué? Porque es muy probable que las personas con las cuales tú hables, pues tenga su propio equipo de fútbol, tenga su propia concepción política y también tenga una propia religión que puede ser muy distinta a la tuya. Entonces, es por eso que, si bien es cierto, decimos que deberíamos de hablar de algo que la pasó en una, pero no deberías de buscar ninguno de esos tres temas. ¿Por qué? Porque es muy probable que vayan a salir discutiendo y la idea no es esa. La idea es ganar, amigos. La idea es hacer que las personas te tengan a ti como referente. La manera en que nosotros vamos a hacer que las personas se agraden instantáneamente con nosotros, pues básicamente tiene un único método y es simple y llanamente que nosotros deberíamos de hacer o decir algo agradable, no para mí, sino para esa persona. Y te digo esto porque imagínate, siempre deberíamos de tratar de hacer que la otra persona se sienta importante. Te pongo un ejemplo. Imagínate si es que tú vas a una casa. Pues muchísimas veces cuando nosotros vamos a una casa que no es la nuestra, oye, nos dicen, no, siéntate, esta es tu casa, pues te dan todo el cariño posible y tú te sientes bien. Pero imagínate que a esa casa que tú estás yendo, pues simple y llanamente te muestran muera mala cara, no buena cara, te digo, oh, sí, estamos muy felices de verte. Si me dejo entender, pues tú sientes que no es. Yo te aseguro que no vas a querer estar en esa casa más de 5 minutos. Entonces, eso es lo que les quiero decir, que siempre debemos de tratar de agradar a las personas lo más instantáneamente posible. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que también las personas te tengan a ti como un referente y pues de alguna manera empiecen a tener cierta confianza contigo. Así que, si es que tú quieres que tus amigos y tus allegados pues de alguna manera obedezcan, de alguna manera estén contigo, de alguna manera te ayuden, estén cuando tú más lo necesitas, pues simple y llanamente nunca dejes de seguir la regla. Trata siempre de que las personas se sientan muy importantes. La tercera parte del libro trata cómo nosotros deberíamos de hacer para que las demás personas piensen como nosotros. Y esto te digo porque imagínate, ¿de qué nos sirve a nosotros ganar una discusión si es que al final pues vamos a perder de ambos lados? Y te digo esto porque hay que tratar de minorar en la mayor cantidad de casos posibles el estar en roces, el estar en disputas. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, es un perder-perder. Imagínate si, por ejemplo, tú te peleas con tu jefe. ¿Quién pierde? La empresa. ¿Quién pierde? Tu jefe. ¿Quién pierde? Tú también. Pero muchísimas veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Y pues date cuenta, cuando digo que pierde la empresa es porque ese tiempo en el cual tú estás discutiendo con tu jefe es un tiempo que pueden haberlo aprovechado. Ese tiempo en el cual tu jefe ha estado discutiendo contigo, él pudo haber tomado decisiones importantes para la empresa. Y ese tiempo en el cual tú estuviste discutiendo con él, por ejemplo, va a hacer que literalmente el resto del día tú no des tu capacidad al 100%, pues de la que normalmente tú estás acostumbrado o acostumbrada a dar. Y pues date cuenta, no importa si es que tú tengas razón, no importa si es que de alguna manera tú tengas o tú creas que tienes los elementos necesarios. Trata de que las discusiones y que los roces sean los menores posibles. ¿Por qué? Porque siempre, 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 independientemente de que alguien sepa que no tiene la razón, pues simple y llanamente no te va a hacer caso, se va a cerrar. Entonces hay que evitar ese tipo de circunstancias. Con eso te quiero decir que hay que tratar de ser tolerantes con ello, hay que tratar de aceptar los desacuerdos. Hay que siempre desconfiar de la primera impresión instintiva que nosotros tenemos respecto a una idea. Hay que tratar de controlar nuestro carácter. Hay que buscar áreas de acuerdo. ¿Por qué? Porque esa es una muy buena manera en que nosotros vamos a poder llegar a buenos acuerdos. Lo otro es que debemos prometer pensar y analizar con cuidado las ideas de nuestros oponentes. ¿Por qué? Porque si no, es muy probable que nosotros vayamos a dar ideas así a lo loco. Lo otro tiene que ver con que debemos de agradecer sinceramente a las demás personas por el interés o por las ideas que nos están dando. Y finalmente debemos de posponer la acción, de modo que de alguna manera ni tu bando ni el de la otra persona o de las otras personas pues salgan afectadas. Siempre hay que analizar ese tipo de situaciones. Así que nunca te olvides que la única forma de salir ganando en una discusión pues es evitándola. Si hay algo definitivamente en la cual, en especial en Latinoamérica, somos campeones, bueno, en especial en el país en el que estoy, no sé cómo será la situación en otros países de Latinoamérica, pero creo que es por ya por cultura, ya por región, ya así, y espero no equivocarme, sino las disculpas del caso, pues que muchísimos de nosotros somos muy, pero muy buenos en no respetando las ideas de los demás. Es decir, cuando alguien opina, básicamente nosotros nos burlamos o tratamos de darles la contra automáticamente. Y con eso te quiero decir lo siguiente, que nunca debes de empezar tus presentaciones o lo que vayas a decir con frases como: en este momento yo te voy a demostrar tal cosa. Pues ya estás haciendo ver que el resto de personas o menor conocimiento, o simple y llanamente vamos a dar a entender con ese tipo de situaciones que pues simple y llanamente ellos no saben nada. Y es que básicamente con eso nosotros estamos desafiándolos, nosotros estamos despertando oposición. Y pues imagínate, si es que a ti te provocan, vamos a llamarlo así, pues creo que lo lógico es que nosotros, o lo más humano es que nosotros intentemos reaccionar. Y es por eso que, como te digo, nunca debemos de hacer ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque vas a generar controversia, vas a generar algo que nunca debes de hacer, que es básicamente provocar a las demás personas. Si vas a demostrar algo, por ejemplo, bueno, demuéstralo, pero demuéstralo sutilmente. No tienes que decirle explícitamente: oye, por si acaso, yo voy a demostrar algo. Bueno, entre comillas, y pues entre paréntesis, perdón, estarías diciendo: oye, algo que ustedes no saben. Si me dejo entender, ese tipo de situaciones. Si alguien hace una afirmación o un juicio que está errado, bueno, déjalo, permítelo que él se explaye, escúchalo. Y pues muchísimas veces tú, cuando vayas a responder, le puedes decir: oye, disculpa, quizá yo me equivoque, pero ¿qué tiene que ver bueno, no necesariamente qué tiene que ver, sino a qué se refiere tal punto que tú estás colocando. Si me dejo entender, esa es una muy buena manera en que nosotros podemos confrontar situaciones en las cuales nosotros creemos que la persona que está hablando pues se ha equivocado. Pero muchísimas veces nosotros no hacemos eso, simplemente ahí está mal. Entonces imagínate qué es el impacto, o cuál es el impacto que nosotros podemos generar con ese tipo de afirmaciones. Ahora, por ejemplo, imagínate que tú estás en tu empresa y ahí viene alguien a reclamarte. Pues lo lógico es que tú empieces a dar tu punto de vista y decir: no, señora, el producto, el servicio hemos dado en buen estado, que no sé qué y no sé cuánto. Y la persona que viene también a criticarte eso o a reclamarte, pues también, ¿no? Entonces imagínate, empiezan un boca a boca que nunca ha sido la situación. Creo que lo más lógico y lo más racional que tú podrías hacer es decirlo: mire, señora, bueno, primero saludarla, ¿cierto? Saludarla, que creo que eso siempre empieza, por eso deberíamos empezar. Decirle: hay algunas veces en las cuales nuestra empresa se equivoca y pues por eso yo me siento muy avergonzado, pero estamos tratando siempre de mejorar ese tipo de situaciones. Y es muy posible que en su caso también nos hayamos equivocado. Dígame cómo fue para nosotros poder ayudarla. Si te das cuenta, nunca, en ningún momento, yo usé palabras como que: ah, no, es su culpa de usted, que eso simple y llanamente te lleva a desgasto, no solo físico, sino que a una mala reputación de tu empresa. Imagínate qué te va a poder decir esa persona: ah, ya, mire, joven, mire, señorita, el motivo por el cual yo estoy acá es por este, ¿no? Cambia totalmente la situación. Así que, por favor, saca de tu mente algunas frases como: indudablemente, por cierto, o decir ya frases muy, muy, muy cerradas como: eso está mal, eso no sirve, cosas así. Y en lugar de eso, adopta nuevas frases o nuevas palabras como: creo, entiendo, me imagino, o cosas similares, o me parece que. Si me dejo entender, si es que tú adoptas esas nuevas frases, pues créeme que sinceramente vas a ganar muchísimos más adeptos. Y como te digo, nunca hay que juzgar a las personas. ¿Por qué? Porque en realidad todos tenemos buenos y malos comportamientos, todos tenemos pros y contras. Entonces, imagínate, creo que solo estamos desgastando las relaciones con las personas. Así que por favor, siempre demuestra respeto por las opiniones ajenas y jamás diga a otra persona que está equivocada. Jamás usted pueda decir a otra persona que pues lo que dijo no sirve o lo que dijo es anticuado. Nunca diga eso. Uno de los detalles por los cuales nosotros nos metemos en muchísimos problemas es básicamente porque, imagínate, nosotros no somos tan siquiera capaces de admitir que nos hemos equivocado. Y esto te digo porque muchísimas veces, vamos a llamarlo así, nuestro orgullo no nos permite hacer eso. Nuestro orgullo no nos permite decir: oye, me equivoqué. Y te digo esto con una pequeña historia que me pasó hace muy poco tiempo. Pues Básicamente lo que había hecho una tarde, ya tarde noche, fue que aquí en mi casa querían comer pizza. Y entonces pues me dijeron, oye, está bien, anda, yo normal fui. El detalle no es ese, el detalle es que básicamente cuando fui, que no voy a dar el nombre tampoco del lugar hacia donde fui, me dijeron lo siguiente, mira, ¿sabes qué? En 15 minutos pues está su pizza acá. Y yo normal, ¿no? Era para traerla a mi casa. El detalle fue que pasaron 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, todas las personas, absolutamente todas las personas empezaban a irse, las que estaban delante de mí, es más, las que ya habían sacado su pedido también después de mí y no llegaba la mía. Ya eran aproximadamente, creo que el pedido lo hice 6 y 25, era 7 y media de la noche y aún no me lo daban. Entonces me acerqué a una de las señoritas que estaba atendiendo y lo digo, mire, ¿qué está pasando? Y lo que sucedió es lo siguiente, que bueno, una de ellas, sí, bueno, vamos a llamarla así, que se hizo la desentendida, ya no me dijo nada, sí, joven, mire, espere un momento, por favor, voy a ver, nunca más volvió. Pero hubo otra chica que, bueno, ya eran prácticamente 7 y 40, que sí se hizo cargo de ello y me dijo, mire, ¿sabe qué? Ahorita voy a ver qué es lo que está pasando con su pedido. Y fue ahí, ¿qué creen? Mi pedido nunca llegó, o sea, nunca ni tan siquiera lo tuvieron en cuenta. Y a eso es lo que voy. Que la chica se hizo responsable de eso y me dijo, mira, ¿sabes qué, joven? Nosotros nos hemos equivocado, pero en ese momento, a pesar de que nosotros tenemos muchísimas más personas a quienes tenemos que atender, en ese momento nosotros le vamos a dar prioridad a usted. Y claro, imagínense, está más de una hora ahí, prácticamente ya una hora y media esperando. Y lo que quiero decirles con esto es que ella supo de alguna manera reconocer que estaban equivocados. Bueno, me dijo que sí, me iban a recompensar. Bueno, sí, me recompensaron. Y pues, pero ese no es el detalle. El detalle es que nosotros tenemos que aprender que nosotros nos hemos equivocado. Y mientras más rápido hagamos eso, simple y llanamente vamos a tener repercusiones positivas en nosotros muchísimo más rápido. Así que nunca se olviden, si tú estás equivocado, si tú estás equivocada, simple y llanamente tienes que admitirlo rápidamente. ¿Por qué? Porque eso hará que tú te ganes adeptos. Ahora, si es que volvemos al contexto, si es que yo volvería a comprar ahí, bueno, sí, ¿por qué? Porque admitieron su error. Yo no soy de las personas de enojarme, ¿ya? Pero bueno, sí, creo que para la próxima vez sí voy a tener un poquito más de cuidado. Ni bien pasen ya 20 minutos, inmediatamente voy a avisar. ¿Por qué? Porque ya sé qué es lo que pasa. Así que, por favor, siempre hay que tratar de ver ese lado. Si nos equivocamos, simplemente lo reconocemos y punto. Uno de los requisitos por los cuales nosotros podemos caer muy bien o muy agradables a las personas es que siempre deberíamos empezar de manera amigable. Y les digo esto porque les voy a contar una historia que me pasó a mí, ¿ya? Y bueno, claro está que tampoco daré nombres, pero sucedió así. El primer día de la universidad en el cual yo entré a un curso, que ya creo que estaba cuarto, quinto ciclo en la universidad, pues nos habían hablado de un profesor que era, o que tenía, mejor dicho, una fama de ser muy, muy, muy estricto. Y efectivamente fue así. Entre el primer día, bueno, para empezar, creo que sus clases empezaban una hora antes. Él llegó, claro, estaba una hora tarde, y pues llegó como si nada, y de frente nos dijo, mira, ¿sabes qué? Ni tan siquiera se presentó ni nada. Lo único que nos dijo es, mira, ¿sabes qué? Ahorita les voy a agrupar, ¿no? Y así conforme estábamos sentados, empezó, tú van a trabajar, tú van a trabajar. Así, a todos, automáticamente. Y luego de eso nos dijo, ¿hay alguien que esté en contra de los grupos que yo he formado? Bueno, nadie lo dijo nada, ¿por qué? Porque nosotros ya teníamos alguna idea de lo que él era, de la manera en cómo él se expresaba con los alumnos. Pero a lo que voy es a lo siguiente, que imagínate, nadie lo dijo nada. Luego de esa frase, el recuerdo que nos dijo, bueno, en el caso de que hay alguien que esté descontento con su grupo, simple y llanamente se sale del grupo y trabaja solo. Y pues créanme que no se podría trabajar solo, ¿por qué? Porque era un montón de trabajo semanal que teníamos que hacer, y pues imagínate, no se podía hacer. Y a lo que voy es a lo siguiente, que si es que tú vas a iniciar algo, si es que tú vas a empezar algo con ese tipo de actitudes, pues nada de amigable vas a tener. Es decir, en lugar de darte miel, te están dando hiel. Y entonces eso no es lo que deberíamos de hacer. Y pues bueno, con el tiempo sí fuimos conociéndolo. al docente que nos enseñó, pero a lo que voy yo es a lo siguiente, que ese tipo de actitudes no deberíamos de tenerlas nunca. No porque yo sienta que soy superior o que soy superior o que tengo el mando respecto a un grupo, va a hacer que yo pueda tratar de una manera mala, vamos a llamarlo así, o de una manera errónea, a alguien que, bueno, creo que sin duda no se lo merece. Así que hay que tenerlo muy en cuenta también. Si es que tú por algún motivo tienes que discutir con alguien respecto a algún tema, lo primero que deberías de tratar de buscar es todos aquellos puntos que son positivos o que de alguna manera en los cuales tú y él o tú y ella tienen compatibilidad. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy probable que ustedes lleguen a un muy buen acuerdo si empiezan con situaciones positivas, es decir, con decir sí, estoy de acuerdo, ok. En lugar de empezar, imagínate de frente, mira, ¿sabes qué? El problema que tenemos es este. Entonces imagínate, cada uno va a empezar a dar su punto de vista, cada uno se va a intercar, se va a encerrar en lo que cree, y imagínate que vas a lograr absolutamente nada. Así que siempre apliquen el secreto del señor Sócrates, tal cual lo puso Dale Carnegie en su libro, y básicamente dice que nosotros deberíamos de tratar de buscar siempre el lado positivo antes de empezar a buscar el lado malo de una situación. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que se apacigüen las aguas, eso va a hacer que nosotros de alguna manera tengamos herramientas con las cuales decir, oye, pero si tenemos varios puntos positivos, ¿por qué entonces no podríamos también ponernos de acuerdo en el punto que estamos divergiendo? Eso es lo que literalmente quiere lograr. Bueno, ahora veamos una parte en la cual yo sí tengo ciertas discrepancias, no sé ustedes, pero básicamente tiene que ver con que, imagínate, si es que nosotros damos o tenemos, vamos a llamarlo así, muchísima más capacidad que sobresalir respecto a nuestros amigos o respecto a aquellas personas que son conocidas, pues lo que vamos a lograr es la envidia. Y eso es claro, claro que sí, eso es muchísimas veces, bueno, todas las veces sucede eso. Pero lo que voy yo es a lo siguiente, que imagínate pues, entonces básicamente lo que sugiere, o hay una frase acá del señor Rod Fowle, que nos dice que imagínate nosotros en lugar de hacer eso deberíamos de dejar que nuestros amigos nos superen. ¿Por qué? Porque dice que es la única manera de que nosotros los sigamos teniendo como amigos. Y te digo esto porque no creo que sea lo correcto, ya no creo que sea lo correcto porque imagínate, o sea, si es que para que tú tengas amigos tienes que dejar que ellos sobresalgan o que sean muchísimo mejores que tú, pues es por el solo hecho de evitar que ellos sientan celos, que se sientan inferiores, pues creo que no es lo correcto. Creo que nosotros hemos venido a esta vida precisamente para sobresalir, para cada día que pasa ser muchísimo mejores personas, para que en cada momento de nuestra vida o en cada situación que nosotros estemos pasando, y digamos, hay que sacar algo mejor de nosotros, hay que ser una mejor versión de nosotros. Pero imagínate si es que nosotros vamos a querer que nuestros amigos sean mejores que nosotros, precisamente para que nosotros no, para no opacarles, pues creo que estamos muy mal ahí. Pero bueno, esa parte la puso también Dale Carnegie, no estoy de acuerdo, pero ya. Así que, bueno, como ya habíamos dicho también que deberíamos de dejar que las personas en general hablen más que nosotros. Esa es la única manera en que nosotros tenemos para que esas personas sepan expresar y para que nosotros sepamos entender qué es lo que ellos nos quieren decir, cuáles son sus puntos de vista, qué es lo que piensan de nuestra empresa, de nosotros mismos, ¿por qué no? Definitivamente, a ninguno de nosotros nos gusta que nos obliguen o a hacer algo o a comprar algo. Pero, pues lamentablemente, ¿qué creen que sucede normalmente? Eso es lo que literalmente tratan de hacer con nosotros. Y es algo que no aplica, sinceramente, a la vida no aplica. Entonces, nos gusta que nos consulten acerca de lo que nosotros queremos, nos gusta que nos consulten acerca de nuestras necesidades, de nuestras ideas. Y esto te digo porque básicamente a nosotros en general nos agrada que nos enseñen, nos agrada que nos digan, oye, mira, ¿por qué no hacer esto? Eso hará que nosotros obtengamos cooperación de las demás personas. Y te digo esto porque imagínate, básicamente lo que nosotros queremos lograr es que nuestra empresa, es que nuestra compañía crezca, si me dejo entender. Entonces, para eso nosotros debemos de tratar de cooperar con el resto. Y pues nunca se olviden tampoco esta regla que básicamente nos dice que siempre debemos de permitir que las demás personas crean o sientan que las ideas son de ellos. que nosotros debemos dejar que las personas digan, oye, efectivamente, hay algo con lo cual yo pude aportar y eso hizo que la empresa o que la situación en la cual nosotros estemos, pues salga de donde estaba. Eso es muy bueno y muy importante. Y pues, como ya hemos dicho, siempre hay que mantenernos humildes con lo que somos, con lo que tenemos. No importa a dónde tú vayas a llegar, no importa cuándo tú vayas a conseguir. Lo único que te pido es que siempre te mantengas humilde y que siempre te des cuenta que nosotros necesariamente, absolutamente todas las personas para llegar hacia donde están, pues necesitaron de personas, de papá, de mamá, de amigos, de tu pareja, de muchísimas personas. Y nosotros tenemos que aprender a valorar eso. Algunas veces nosotros nos damos cuenta que alguien está equivocado y de manera así garrafal. Pero eso no hace que de alguna manera tú censures a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque ellos están encerrados en su verdad. Hay una razón por la cual las personas piensan y proceden respecto a cómo lo están haciendo. Entonces, tú debes de tratar de averiguar ese motivo, ese por qué. ¿Qué es lo que está pasando para que esa persona actúe de tal manera? ¿Qué es lo que está pasando para que esa persona diga, oye, esto es así o esto es de la otra manera? Deberías tratar de buscar esas situaciones. ¿Por qué te digo eso? Porque simple y llanamente eso hará que tú aprendas no solo a tratar de manera muchísimo más honrada a alguien, sino que deberías de tratar siempre de ver el punto de vista del resto de personas. ¿Por qué actúa así? ¿Por qué eso es así para esa persona? Y eso hará que no solo te ganes el respeto de esa persona, sino que hará también que tú seas muchísimo más comprensible y que tú tengas diversos puntos de vista respecto a lo que está aconteciendo. Creo que a todos nos gustaría tener una frase mágica, vamos a llamarla así, para que sirva para que nosotros podamos detener situaciones, es decir, para que nosotros podamos eliminar sentimientos malos, recelos, crear buenas actitudes y, ¿por qué no?, hacer que las personas realmente se sientan escuchadas. ¿Y pues qué creen? Dale Carnegie dice que esa frase sí existe y es la siguiente. Yo no puedo culparle por sentirse como se siente. Si yo estuviera en su lugar, no hay duda que me sentiría de la misma manera. Y pues imagínate, con esta frase, si es que tú la sabes usar adecuadamente, tú puedes evitar muchísimos problemas. Recuerda que muchísimas personas que vayas a encontrar mañana, pues varias de ellas van a tener deseos de simpatía, varias de ellas van a tener deseo de tener cariño respecto de ti. Entonces, tienes que también tenerlo en cuenta eso. Hay muchísimas personas que creen que sinceramente son malos o malas o actúan de tal manera simple y llanamente porque nosotros no estamos en esas condiciones, ¿cierto? Pero hay un ejemplo que me causó muchísimo impacto en mí cuando Dale Carnegie decía lo siguiente. Decía, el único motivo por el cual tú no eres una serpiente cascabel es porque simple y llanamente tus padres no fueron serpientes cascabeles. ¿Y a lo que va? Es a lo siguiente, que muchísimas veces el contexto, el modo o la manera en cómo nosotros hemos vivido, pues va a influir de manera determinante en cómo nosotros nos vamos a desarrollar. Pero eso no justifica que nosotros tengamos malas acciones, eso definitivamente. Pero de que va a influir y ya depende de ti si es que esas influencias son buenas, pues tú las agarres, las pongas de tus puntales, las pongas de tus anclas, precisamente para tú poder expandirte y poder ser muchísimo mejor que tus padres. Pero en el caso de que ellos o que tus familiares o que tus amigos o que tu círculo más cercano no sea el ideal o no sea bueno para imitar, pues sencillamente no hagas eso. Sí, creo que eso es muy, muy intuitivo y creo que eso es correcto de pensarlo así, ¿cierto? Y entonces, pues como les decía, no hay que pensar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque sin duda nosotros vamos a tener muchísimas cosas en contra si es que nosotros lo único que hacemos es tratar de causar antipatía. Así que nunca olvides de mostrar simpatía por las ideas y los deseos de otras personas, que eso te hará mucho más humano, mucho más correcto y créeme que hará que tú ganes muchísimos más amigos también. En general, las personas tenemos dos motivos por los cuales deseamos o hacemos las cosas. La primera, puede ser aquella que tiene que ver con algo que parece algo muy bueno o muy digno, y la segunda tiene que ver con una verdadera razón por la cual nosotros hacemos y decimos las cosas. Así que, por favor, nunca se olviden de siempre ver y siempre buscar los motivos más nobles respecto a las situaciones en que nosotros pensemos o en que nosotros estemos pasando. Eso sin duda nos ayudará muchísimo. Hay una parte en el libro que habla de que nosotros deberíamos de tratar de alguna manera de dramatizar como en las novelas que normalmente salen, ¿cierto? Y eso te digo porque imagínate, dice que si es que nosotros aprendemos a dramatizar las situaciones en las cuales nosotros estamos para conseguir algo, créeme que lo vamos a conseguir. Imagínate, dice, si por ejemplo quieres conseguir una cita con alguien, pues ya sea de negocios, ya sea con alguien que quieres conocer, en fin, no importa. Pues tú siempre debes de tratar de tener el lado dramático. ¿Por qué? Porque es muy probable que no te den esa cita a la primera vez, ni a la segunda, ni a la tercera. Entonces siempre debes de tratar de poner ahí el lado dramático, el lado de decir, oye, mira, ¿sabes qué? Y te seguiré escribiendo hasta que me des esa oportunidad o hasta que me dé usted la oportunidad de tratar de hacerle ver cuáles son los beneficios de mis productos, cuáles son los beneficios de lo que yo o de lo que mi empresa le puede ofrecer. Sí me dejo entender. Cada vez que tú hagas eso, pues vas a generar en la otra persona o vas a generar en las otras personas un carisma y un carisma único. Así que, sin duda, pues si es que quieres lograr algún efecto positivo en las demás personas, deberías tratar de dramatizar un poco tus ideas. Cada vez que tú estés en tu empresa o en tu mismo ámbito personal y en el cual tú veas que no hay resultados, simple y llanamente puedes acceder a algo que Dale Carnegie dice que va a poder hacer que esos resultados que tú quieres obtener sin duda se logren y tiene que ver con la competencia. Para ello, él nos habla de un ejemplo y nos dice que en una empresa, pues imagínate, no había absolutamente ya ningún tipo de progreso, ya no había muchísima más producción. Se había dicho al personal que se le iba a despedir y todo eso, pues, pero no sucedía absolutamente nada. Entonces, la persona que estaba encargada tuvo la maravillosa idea de poner a competir al grupo de la mañana con el grupo de la noche. Es decir, el grupo de la noche puso un 6 que había hecho, ¿cierto? Esa fue su capacidad. Los del turno día, pues cuando fueron, pues vieron que habían hecho 6. Oye, dijeron, nosotros tenemos que pasar esta capacidad. Ellos llegaron a hacer 9 y pusieron 9. Cuando llegaron los del grupo noche, ya no encontraron sus 6 que habían puesto, sino encontraron el número 9. Esa es una manera en cómo tú puedes hacer que tus empleados o que en la empresa o que el grupo humano al cual tú estás llevando hacia adelante, pues se motive muchísimo más para trabajar. Y tiene que ver con básicamente ponerles a competir. Así que, mira en tu organización qué es lo que está pasando. Y si es que ves una baja de productividad, en lugar de amenazarles con bajarles el sueldo y con botarles, pues mejor ponles un reto. Esa es la manera en cómo vas a sacar muchísimo más provecho de ello. La última parte del libro tiene que ver con que nosotros aprendamos a ser líderes. Y pues, bueno, no sé si sabían, pero por ejemplo, nosotros acá en el canal, si mal no recuerdo, creo que es el capítulo 3 o el capítulo 4, uno de ellos, hay un podcast que lanzamos sobre tribus de Seth Godin y básicamente él nos enseña ahí cómo nosotros deberíamos hacer grandes líderes. Entonces, pueden también ir a escucharlo y espero que también se enriquezcan. Entonces, veamos de qué trata esta cuarta parte, que básicamente hace referencia a los líderes. Lo primero que él nos habla, y creo que es muy, muy, muy bueno, es que siempre nosotros como líderes o siempre nosotros como las personas que estén llevando a cabo ciertas acciones, deberíamos de tratar de empezar con elogios, deberíamos tratar de hacer ver a las personas que sinceramente nosotros tenemos un aprecio muy, pero muy sincero por ellos. Y te digo esto, porque siempre hemos dicho que si es que tú quieres tener un capital humano enorme o muy enriquecido, siempre debes de tratar de ver todos aquellos aspectos que son muy buenos o resaltar aquellos elementos en los cuales tu equipo, oye, es resalta respecto de los demás. Si es que tú tienes que decir a alguien que ha hecho un muy buen trabajo, pues hazlo delante de todos y, oye, felicito a Juan, felicito a Pedro. No sé cómo se llamarán, pero tienes que hacer eso, tienes que siempre darle los ánimos y como decíamos, siempre tratar de elogiar aquellas cosas que se hacen bien. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque eso puede hacer que tú seas un gran líder. Lo otro es que siempre debemos llamar la atención sobre los errores de los demás, pero de manera indirecta, es decir, ponerlo como ejemplo, decirlo de manera muy sutil, ¿por qué? Porque ya hemos dicho y ya hemos visto a lo largo del libro que el hacer confrontamientos, el hacer que las personas se sientan mal, no es la mejor decisión, y mucho menos si es que tú vas a ser un líder. Si es que tú eres un líder, es muchísimo menos la probabilidad de éxito que tú tengas si es que tú tratas así a las personas. Date cuenta que la gran mayoría de líderes son aquellas personas que literalmente son de muchísimo respeto para las personas que están debajo de él. Pero recuerda que también el líder tiene como misión que, independientemente de que él sea aquella persona que está en la cabeza, pues no es imprescindible. Siempre la tribu que tú estás llegando a tener, pues es muchísimo más grande que tú como líder. Eso también deberías tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque en lugar de ser líderes, se están dedicando a ser jefes. Y creo que ya hemos dicho, y creo que muchísimos de ustedes conocen, que hay una diferencia abismal entre un jefe y un líder. Un líder básicamente va a hacer que, si es que el barco se hunde, él sea la última persona en saltar. Pero un jefe va a ser la primera persona en tratar de salvar su pellejo. Entonces, imagínate, hay una diferencia abismal. Si es que hay algo mal en una tribu, pues el líder es el responsable, se echa la culpa. Si es que algo pasa mal respecto de los subordinados de un jefe, ¿qué crees? Va a echar la culpa a los demás, va a echar la culpa a los subordinados y va a decir que él no tiene nada que ver en eso. Entonces, imagínate. Eso también hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. El otro punto que deberíamos de saber también es que siempre cuando nosotros vayamos a criticar algo, deberíamos de tener en cuenta primero los errores que nosotros tenemos antes de criticar a los demás. Y eso te digo porque eso es lo que hacen los verdaderos líderes. Cuando se equivocan dicen, oye, me equivoqué. Cuando hacen bien las cosas, pues no dicen, oye, fue gracias a mí. Eso fue gracias a mi comunidad, fue gracias a mi tribu, fue gracias a mi equipo de trabajo que pudo sacar adelante absolutamente todo esto. Sin ellos yo no existiría, sin ellos nuestra filosofía no existiría. Entonces imagínate, es una gran diferencia, es algo que nosotros deberíamos de tener. Así que si por ejemplo tú estás creando tu empresa o tú tienes tu empresa, tú vas a tener una responsabilidad, no de ser un jefe, sino de ser un líder. Un líder es la única persona capaz de transformar en grupos humanos y convertirlos en grupos humanos excepcionales. Así que nunca te olvides de eso tampoco. El quinto punto muy importante para un líder es que siempre debe permitir que las personas salven su prestigio. ¿Qué es lo que les quiero decir con eso? Hay muchísimas ocasiones en las cuales hay alguien que sin duda nosotros nos damos cuenta que por esa persona sucedió algo malo o hubo algún efecto negativo para nuestra empresa, para nuestra comunidad, para nuestra familia. Entonces, en lugar de que nosotros debamos de criticarle, en lugar de que nosotros digamos, oye, sin duda la regaste, hay que darles la oportunidad para que ellos se puedan de alguna manera reivindicar y para que nosotros realmente podamos ver cuál es toda la capacidad que tiene esta persona o de qué manera. ¿Cuáles son las verdaderas capacidades que tiene? Si es que nosotros somos capaces de dar una nueva oportunidad a alguien, créeme que esa persona va a trabajar con mucho más ahínco porque va a decir, oye, a pesar del error que yo tuve, a pesar de lo que hice mal, pues sin duda me están dando una nueva oportunidad y créeme que esa persona literalmente se convertirá mucho más que en tu amigo. A todos, sin duda, nos agrada ser elogiados. A todos nos gusta que nos digan, oye, hiciste bien esto, muy bien por haber hecho esto. Pero date cuenta, eso tiene que ser muy sincero. Créeme que va a ser muy gratificante para ti que reconozcan sinceramente todo aquello que tú estás haciendo. Y es por eso que otro de los puntos que tiene bien marcados Dale Carnegie dice que nosotros deberíamos de elogiar cada pequeño progreso de todas aquellas personas que están ayudándonos. Es decir, con esto nosotros podremos lograr que nuestros subordinados se conviertan en amigos, que nuestros amigos se conviertan de alguna manera muchísimo más que en eso, se conviertan literalmente, prácticamente en tu familia. Con eso nosotros podemos hacer que nuestros grupos de trabajo se conviertan en verdaderas tribus. Y todo porque tú tienes capacidades que un líder sinceramente necesita. Otro punto que me encanta es cuando, por ejemplo, Dale Carnegie habla, si por ejemplo tú quieres, dice, resaltar alguna característica de alguna persona simple y llanamente o quieres repotenciarla en todo caso, Pues deberías de tratar de hablar de eso en público con las demás personas y que esa persona también escuche. Esto hará que las personas de alguna manera paren las antenas y digan, oye, si es que yo estoy haciendo algo muy bueno, ¿por qué no repotenciarlo? Eso también es algo muy bueno. Por eso les digo, los líderes sin duda tienen algo que los jefes no tienen. Y pues, sin duda creo que te conviene a ti ser muchísimas veces, creo que yo en el 100% de veces, más un líder que un jefe. Lo otro tiene que ver con que nosotros deberíamos de alentar a las personas. ¿Para qué? Para que los errores que han cometido simple y llanamente traten de corregirlos de manera rápida, de manera fácil. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que creen que cuando se equivocan dentro de una empresa, pues ya es lo peor que les puede pasar. Y muchísimas veces sucede eso. Es más, creo que por algunos errores que alguien comete, pues simple y llanamente te botan, te despiden. Y la idea de un líder no es esa. La idea de un líder es siempre hacer que tú te equivoques. ¿Por qué? Porque al final es parte de nuestro aprendizaje. Al final es parte de lo que nosotros vamos a hacer. ¿Para qué? Para que nosotros podamos evolucionar. Eso hace un líder también contigo. Y finalmente, un líder debe de ser sincero, un líder debe saber exactamente por qué es lo que quiere que hagan otras personas algo que él está queriendo decir o hacer. Tiene que aprender a ser empático, tiene que considerar los beneficios que recibirán las otras personas si es que logran hacer con éxito su trabajo. Tienes que hacer coincidir sinceramente lo que esa persona quiere y los beneficios que tú lo puedes aportar. Y finalmente, al hacer nuestros pedidos, siempre hay que hacerlo de la manera en la cual siempre se destaque el crecimiento de las personas, siempre se destaque el crecimiento de las tribus. Eso te va a generar, sinceramente, muchísimo impacto con las demás personas. Y ya para terminar, pues siempre procura que las otras personas se sientan satisfechas de hacer lo que tú les sugieras o lo que tú quieres que hagan por tu tribu o por tu organización. Bueno, este ha sido el libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Pues lo único que te pido es que si es que tú crees que hay alguna persona a la cual nosotros podemos ayudar con ese tipo de contenido, dilo que Mundo Libros existe. Si es que tú crees que es conveniente, pues también puedes compartir este contenido. Puedes decirle a tus amigos, a tus familiares, pues que sin duda pueden también suscribirse, pueden darle like a los videos dependiendo de la plataforma en la que estés. Y pues conmigo serás una nueva oportunidad. Yo soy Stalin y pues gracias por todo a todas las personas. Saludos a todas partes del mundo. Bye bye.